Tenía muchas ganas de que llegase hoy, Ana.
Bueno, tú sabes que la historia es todo el rato, en todas partes, todo el tiempo. Yo no tantas.
Es que les hemos pedido a ustedes que nos manden audios de sus hijos, o de sus sobrinos, o de, en fin, de los pequeños de la casa, con preguntas sobre la historia. Y yo creo que vamos a empezar a ir tirando preguntas, ¿no? Es
Vale.
decir, tú vas a ir respondiéndole y lo que te toque, con eso tienes que trabajar, así que lo siento, ¿vale? Por cierto, si ustedes quieren enviar audios de sus hijos, de los pequeños de la casa, Herrera en Cope, se mete en Instagram, pone Herrera en Cope, nos encantaría que nos siguiese y nos manda ahí sus audios y los vamos metiendo en los guiones. ¿Quieres que empecemos con el primero?
Sí.
Venga.
Hola Alberto, hola Ana. Cuando veo el telediario veo mucha gente triste y enfadada y me pregunto por qué existen las guerras y desde cuándo existieron.
¡Pero qué maravilla!
Es buena pregunta, ¿eh? Buena
O
pregunta.
sea, las guerras, fíjate que se suele decir como que el hombre es malo por naturaleza. No, 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 no. O sea, que va, la guerra es súper reciente, ¿eh? Las primeras muertos violentos que se han encontrado son de hace 13.000 antes de Cristo. O sea, unos 15.000 años, es muy poco. Y la primera momia que se conserva, que sabemos más de ella, porque esos son unos cadáveres que se han encontrado huesos con restos de flecha. O sea, que les mataron a flechazos, pero tampoco sabemos mucho en Sudán. Es Ötzi, el hombre de hielo, que se le encontró en las montañas, en los Alpes, entre
Sí.
Suiza e Italia. Hay una polémica, de hecho, si es suizo o alpino.
Ah, este es el del pie, ¿no?
Exacto. Que le encontraron con una flecha en el pulmón. Además, estaba el hombre machacado por la vida, te digo, porque se cree que tenía artritis, tenía varias enfermedades, tenía parásitos intestinales. Y lo que se sabe es que sabían mucho de medicina. Por ejemplo, se curaba unas heridas que tenía en la mano con musgo. La flecha que le atraviesa el pulmón, que probablemente sea lo que le mató, ojo que él también resistió contra los demás, porque tiene sangre de cuatro personas más. En la capa tiene sangre de uno, en las flechas tiene sangre de, en las puntas de las flechas tiene sangre de dos personas diferentes, lo que nos habla de una tecnología súper avanzada porque recuperó las flechas del primer muerto y recuperó la flecha del segundo muerto sin que se
Pero
partiese.
vamos a ver, yo entiendo que el inicio del conflicto es cuando un grupo de Homo sapiens se encuentra con otro grupo de Homo sapiens que no se conocen.
No, porque tú piénsate que los Homo sapiens llevamos más o menos como 300.000 años
Sí.
habiendo Homo sapiens, quizá incluso un poquito más. Eran pacíficos y se extendieron por todo el mundo sin ningún tipo de problema, ni siquiera con conflicto con otras especies de homínidos
Tenían ni
como los
idea de esto.
neandertales. Todo el paleolítico, las sociedades son súper igualitarias y solamente empieza a haber conflictos por el territorio cuando llega el sedentarismo.
Ah, cuando
Claro,
nos asentamos.
cuando empiezas a tener un
Y
territorio.
agricultura y tienes tu propio trigo, tus propias cosas,
Eso
empiezas
es.
a reunir más cosas y
Eso
eso
es.
levanta la envidia a lo mejor de otros.
Claro, y también otro problema, que es cuando llega el glaciar. Claro, porque la prehistoria, la vida en general, ha habido épocas de cambio climático y unas han sido de glaciarismo y otras de lo que se llama óptimo climático o que hace bueno, vamos. Entonces, claro, cuando hace bueno, pues el paleolítico es que era como un supermercado, ¿sabes? O sea, la gente iba y había muchísimos recursos porque eran cuatro gatos. Pero, ¿y cuando empieza a hacer malo? Pues, por ejemplo, ese es el motivo por el que se extinguen los neandertales. Los neandertales necesitan para mantenerse una dieta de 5.000 calorías y los Homo sapiens de unas 2.000, incluso muchas menos.
Que es la que seguimos teniendo
Claro,
nosotros, ¿no?
entonces tú
Tenemos una necesidad de
fíjate,
2.500, 3.000 más
los
o menos.
Homo sapiens empiezan a competir entre ellos cuando se fijan en el territorio o cuando las cosas van mal.
Ya.
Pero es muy reciente, o sea, es de hace como unos 10.000.
Sea, el origen de la guerra es el sedentarismo.
Sí, es triste, ¿eh?
Pues una gran respuesta. Vamos con la siguiente pregunta.
Sí.
Venga.
¿Quién decidió que las mujeres se tuviesen que quedar en casa y los hombres ahí pudiesen ir a trabajar y todo eso?
Uy, es la niña feminista. ¡Qué maravilla!
Buena pregunta.
Pues también tenemos que remontarnos a la prehistoria, porque fíjate, es muy curioso que nosotros tenemos la noción de que las mujeres llevan trabajando como muy poco, como desde el siglo de finales del siglo XIX, desde la Revolución Burguesa, y es una cosa absurda, porque lo que pensamos cuando decimos las mujeres se incorporan al ámbito laboral a finales del siglo XIX. Sí, bueno, al ámbito liberal burgués. Claro, lo que nosotros llamamos ser abogada, ir a la universidad, ser médico, trabajar en una oficina de telefonista, de correos, por ejemplo, y telégrafos, que eran profesiones muy habituales de mujer, o ser maestra, pero es que las mujeres llevan trabajando miles y miles de años y en la prehistoria, por ejemplo, no había división del trabajo, que esto
No la
seguro
había.
no había. Seguro que en todos los manuales escolares, en los libros de esta amiga nuestra, están los hombres cazando bisontes y las mujeres con un niño alrededor del fuego. Eso no pasaba en la
Eso no
prehistoria,
pasaba.
no pasaba. Las mujeres cazaban, se han encontrado encontrado armas en muchísimas tumbas que estaban asociadas, y se cree, de hecho, que es muy probable que ni siquiera hubiese una familia nuclear como la entendemos nosotros, de padre y madre. Es probable que los niños fuesen de la tribu, del grupo, y que no hubiese como una noción de padre y madre, más que de la madre quizá, porque del padre se duda, ¿eh?
Como en los animales, ¿no?
Sí, un poco en ese estilo, pero, o sea, con cariño, o sea, no pensemos en esto de la lucha por la vida ni nada, si en la prehistoria se cuidaba a la gente, o sea, se han encontrado a gente que tenía minusvalías, que eran enfermos,
los
ancianos,
neandertales incluso, ¿no?
Por
cuidaban
ejemplo,
los unos de los otros.
Claro, sí. O sea, que no tenemos que pensar en ese concepto, sino en el concepto de otra sociedad diferente que la nuestra. Entonces, esto es muy importante entender que las diferencias entre hombres y mujeres y las diferencias entre individuos de un grupo llegan también con la economía y con el territorio. En el momento en el que tú dices, no, bueno, es que claro, si tengo que sembrar, no puedo estar cazando. Y si tengo que cuidar de las vacas y llevarlas a pastorear y las ovejitas, pues claro, no puedo estar aquí en casa cocinando. Una de las tareas más duras que hay es la de hacer pan. Y eso se hace a finales del Paleolítico ya por las mujeres. Pero cuando se ven los estudios de los huesos, los trabajos que hacen las mujeres que, por ejemplo, muelen grano, tienen el mismo desgaste óseo que la gente que hace actividades muchísimo más duras. Sí. Entonces, también nuestras ideas de lo que es frágil en una sociedad, pues son cosas que se deberían replantear.
¡Ah, oh, qué interesante! ¡Qué interesante! Seguimos.
Cuando vamos en mi coche, mi padre se pierde a veces y lleva un mapa en el móvil. ¿Cómo hacían los exploradores o piratas para no perderse sin móvil?
Mi padre lleva un mapa en el móvil.
Oye, hay que tener cuidado con estos niños porque te traicionan, ¿eh? A la primera. Jobar, esto es súper interesante porque yo creo que hay mucho mito con esto, sobre todo en el mar, ¿eh? A ver, había dos formas de guiarse, básicamente. Eran el periplo, que era para mar, que es que tú ibas con un documento que te iba diciendo por dónde ibas de la costa, que piensa que es lo mismo que sirven los faros. Claro, el faro te da la señal de que estás cerca de la costa, pero también te dice dónde estás, porque sabes que cada faro tiene una luz única que hace que sepas que es, pues, el faro de X y no el faro de Y. Claro, esto en la antigüedad se sabía. Y luego había para ir por tierra, que el método fundamental era el burro. Esto es, no es el caballo ni nada, ¿eh? Es el burro. Era el itinerario, que era simplemente, pues, es una descripción de, bueno, pues ahora coges esta calzada romana y llegas a no sé qué posada, y luego llegas a no sé qué roca, y luego llega tal.
O sea, pero, que es lo que hace cuando te pierdes y no tienes, bueno, cuando, si no tienes cobertura o lo que sea, no, lo único que te toca es preguntarle a un paisano para que te diga.
Igual.
En el mojón este tiras a la derecha, luego que llega a la venta Paqui, a la izquierda, y después de la venta Paqui te vas a encontrar un camino con arbustos por al lado, eso, ¿no?
Claro, idéntico. Pero claro, este niño pregunta una cosa súper interesante, que es, ¿y en el mar? Claro, porque el mar es todo igual, Alberto. O sea, no
eso es verdad, claro.
Sí, puedes encontrar.
Y los faros están en la tierra.
Claro, pero en el momento en el que entras en las aguas, eso es lo que le pasa a Ulises en la Odisea, que esto, claro, no se entiende, o sea, pensáis en la historia de Ulises que se pierde durante 7 años en el Mediterráneo y dices, pero, a ver, el Mediterráneo es una charquilla, ¿no? O sea, claro, ¿qué les pasa a, no sé, el Atlántico? No es Colón yendo a América, hombre, que hay 8.000 kilómetros. ¿Qué le pasa a Ulises? Pues que los griegos no saben leer las estrellas y situarse en el mapa y saber dónde están, como nosotros o como Colón o como Magallanes, cuando lo hacen con el sextante, con el astrolabio, con todos estos instrumentos que sirven para ver las estrellas
para
y
guiarte.
Guiarte. Claro, no saben hacer eso. Entonces lo que hacen siempre es que navegan pegaditos a la costa. ¿Qué nos cuenta la Odisea? Que Poseidón, el dios del mar, se enfada con Ulises y le aleja de la costa. Entonces, claro, una vez que está dentro del mar, como no hay ninguna referencia del periplo o del itinerario, está completamente perdido.
Wow.
Y esta es la explicación que nunca se dice, de que los griegos son unos grandes navegantes. No, no son unos grandes navegantes. Saben navegar muy bien yendo por la costa, pero en el momento en el que están aguas adentro, están perdidos.
Qué interesante. ¿Tú crees que Christopher Nolan meterá esto en su película que está preparando de la
Yo
Odisea?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo, a mí me da que no, por lo que sea.
Siguiente pregunta.
¿No hay ningún animal de ahora que venga del dinosaurio?
¡Wow! Bueno, o sea, lo primero que tenemos que decir es que los dinosaurios no se estudian en la carrera de historia.
¿Cómo?
Claro, es que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Se extinguieron, ¿eh?
Sí.
Y los hombres, como nosotros los conocemos, el género Homo, más o menos nosotros, somos de hace 6 millones.
Sí.
Es claro, la historia llega a 6 millones, pero no a 66.
Prehistoria.
Prehistoria de la
prehistoria.
Y sí que hay un animal que... Muchos animales, de hecho, que vienen de los dinosaurios. O sea, los dinosaurios no han desaparecido, no han dejado solamente sus huesos.
De hecho,
y tal.
Hay un mito que dice, ¿no? El meteorito extinguió y acabó con todos los dinosaurios del planeta. Es mentira. O sea,
es mentira.
Eso,
sí, sí, sí.
Quedaron muchos por ahí. Lo que pasa es que como ya no eran mayoría, ya no tenían esa ventaja evolutiva, pues bueno, fueron perdiendo esa ventaja evolutiva en favor de otros, ¿no?
Y sobre todo lo que pasó es que las aves hoy, todas las aves, son dinosaurios pequeños. Las aves vienen de una especie de los dinosaurios que son los terópodos, que significa que tienen tres cositas en las, como tres garritas en las manos y podos pies, o sea, literalmente es eso, que tienen tres, y lo que tienen son los huesos huecos, como las aves, y plumas. Y piensa en un avestruz.
Sí.
Los avestruces pesan como 150 kilos. Joder. Y miden mucho, miden 1,60 m, 1,70 m o incluso más.
Sí.
Esto se cree que es lo que pasó después de la extinción de los dinosaurios a gran nivel, que los terópodos estos sobrevivieron porque supieron hacerse a lo largo del tiempo más pequeños.
Ah, amigo.
Supieron empequeñecerse. Claro. Y de hecho, si piensas en el avestruz y la gallina, claro, son iguales. Pero es que si piensas en el avestruz o en la gallina y en el tiranosaurio Rex, que también era un terópodo, sí, piensa en los bracitos estos tan pequeños que tiene el T-Rex, ¿no? Que son famosos. Claro, pues es que les pasa esto a los dinosaurios, que son las aves, que es lo mismo que un pollo, que un pingüino.
Pero lo más interesante que has dicho es que, claro, sobrevivían los que menor tamaño tenían porque había menos recursos para poder,
claro,
alimentarse en el planeta.
El problema de los terópodos estos, de los dinosaurios estos, que son una clasificación muy grande, es que había de 13 metros, que pesaban toneladas, y luego había otros, pues eso, de 100 o de 0,8 kilos, que son las gallinitas y los pollos actuales.
Siguiente pregunta.
Cuando yo me porto mal, mis padres o mi maestra me riñen. Porque a los malos que hacen la guerra no hay nadie que les riña.
Bueno, o sea, mira, uno de los problemas...
Bueno, podemos hablar del derecho internacional, ¿no? Y de... Porque en realidad se supone que sí tendría que haber alguien que regañase a los
tendría
países.
Tendría que haber alguien, sí. Bueno, ese tema ya...
Sí, bueno, la verdad que estamos... Es que justamente ha hecho una pregunta que es tan pertinente. Sí. Ahora mismo en Oriente, pertinente,
tal
pero
cual.
Bueno.
O sea, uno de los problemas, fíjate, de la gente es ese, tener unos padres en exceso regañadores. O sea, tú puedes ser un niño muy bueno y que tus padres sean muy disciplinados y te metan pues mucha presión, ¿no? Y eso crea monstruos. Y por otra parte también que tengas unos padres demasiado laxos, demasiado que te dejen ir a tu aire y no te eduques y te, claro, te seas un monstruo sin empatía. Fíjate, por ejemplo, de los monstruos así famosos, Hitler y Stalin. Hitler y Stalin tienen dos padres abusadores que pegan, les pegan en su infancia, son violentos. El padre de Stalin, por ejemplo, era alcohólico y además mueren cuando ellos son muy pequeñitos. Y las madres, claro, son unas figuras más cariñosas con ellos y ellos tienen durante toda su vida mucho complejo. Pero fíjate, otros grandes personajes que nosotros conocemos. Genghis Khan, asesinan a su padre cuando es niño. Claro, ¿qué queda? La violencia. Atila el Huno, que el caballo de Atila, ¿no? La hierba no crece por donde pasa. Claro, es que fue rehén de los romanos. Estuvo durante muchísimo tiempo siendo rehén. Entonces, claro, creció con un resentimiento, con una forma de Vlad Tepes, el empalador, el famoso Vlad Drácula, el que viene el conde Drácula. Fue rehén del Imperio Otomano cuando era niño. Claro, tú imagínate la infancia, qué importante es en la configuración del individuo. Luego también es verdad que hay gente que, oye, que no ha tenido padres o que ha sido huérfano muy jovencito y que luego ha tenido una vida pues maravillosa porque han conseguido superar eso. Por ejemplo, Abraham Lincoln o Luis Braille, el de los ciegos. Claro, tú fíjate, qué valor, ¿no? Ser una persona que pierde a su padre y a su madre súper joven y que consigue que los ciegos sepan leer.
De todas formas, hay una cosa que en fin, existen reglas en la guerra. Atacar hospitales, escuelas,
sí,
civiles está prohibido.
Sí.
Usar armas químicas o biológicas también. Torturar a prisioneros, ejecutar sin juicio. Utilizar civiles como escudos humanos. Esto se acordó, las armas químicas, esto se acordó en el convenio de Ginebra en el año 49, que lo firmaron, no sé si creo que casi todos los países del mundo. Y hay organismos que vigilan la guerra. La ONU, con todos sus organismos, la Corte Penal Internacional. Lo que ocurre es que, claro, uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en Israel y la fuerza desmedida que muchas veces utiliza Israel en sus ataques y, bueno, y eso se ve. Y lo que pasa que, en fin...
Claro, porque se supone que el concepto moderno es la guerra justa.
Claro.
Claro, pero también porque nosotros, desde tomando la primera pregunta que nos ha hecho nuestro amigo, también tenemos que pensar que es que la guerra no ha sido siempre igual. Está muy vinculada a la tecnología.
Claro.
Las guerras antes no eran exterminadoras, no causaban genocidios, pero hoy, con la tecnología, sí. O sea, claro, es que piensa que cuando se dice, por ejemplo, llegan 100.000 guerreros, es que no había 100.000 guerreros, o sea, es que había muy poca gente en el planeta, aunque a nosotros nos parezca esto como raro. Piensa que la ciudad más poblada del mundo era Roma y tenía 1 millón de habitantes. Claro, o sea, 100.000 soldados, 300.000 soldados no había.
Claro, tiene sentido.